Mensaje del pastor Aaron Vance de la Iglesia Bíblica Bautista Alfaro en Bucaramanga. Para más información, puede acceder al sitio www.luzparasuvida.com.
Bueno, hoy vamos a continuar nuestra serie de la oración. Enséñenos a orar. Vamos a mirar primeramente Lucas capítulo 11, así como es nuestro texto de comienzo. Y de ahí vamos también a 1 de Pedro 3 en el sermón de hoy, Lucas capítulo 11, para comenzar, y luego 1 de Pedro 3. Pues hay una cosa que yo creo que muchos ignoramos en el transcurso de, a la medida que vamos leyendo la Biblia y mirando los principios de la Biblia, queremos pensar que Dios escucha todas nuestras oraciones. No sé cuándo comenzó, pero en algún punto, en el transcurso de la historia, llegamos a decir cosas como, todos somos los hijos de Dios. ¿Cierto? ¿Han escuchado eso? Pues hablamos de eso hace una semana, de que no, todos no somos los hijos de Dios. La Biblia enseñó otra cosa. Hablamos también de que Dios escucha a toda oración. Pues escuché también que, durante muchos años de mi juventud, que Dios, la única oración que Dios escucha de un pecador es la oración para la salvación, la oración de fe. Pero tampoco la Biblia enseña eso. Pues enseña una cosa, que es posible que nuestras oraciones estén entorpecidas, que hayan obstáculos en nuestra vida para que nuestras oraciones no sean oídas. Y eso para mí me da mucho miedo, me da mucho miedo. Quiero averiguarlo bien. ¿Para qué? Para que yo no pierda esa conexión de Dios, esa conexión con Dios. Entonces vamos a mirar aquí, comenzando con Lucas 11, de ahí vamos de Lucas 11, 1 a 4, y luego miraremos también primero de Pedro. Lucas 11, del 1 al 4. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Para la introducción hay que entender este contexto, que pues Cristo dice, pues si quieren entender cómo orar, si quieren entender, aprender a orar, en el primer lugar hay que entender la necesidad de la oración. Pues les enseñó, no solo en estos cuatro versículos, pero después también, como hablamos del primer domingo que estamos en esta serie, les habló de que si uno no siente la gran necesidad de orar, que tiene que oír de Dios, que tiene que escuchar de Él, que tiene que orar, pues no orarán. Si no ve la gran necesidad, no tendrá una unción para orar, no tendrá el deseo de orar. Si no llegamos a un punto en que tenemos que orar, no oraremos. Por eso Cristo siempre estaba demostrando que tenía que llorar, o tenía que orar. Y a veces lloraba en la oración, clamaba con lágrimas en la oración. ¿Por qué? La oración era tan importante y tan necesaria. Pues dijo también que, pues en esta oración modelo, digamos, la base de nuestro acceso con Dios es la relación que tenemos con Él como nuestro Padre. Y dice que cuando entramos en la presencia de Dios, comencemos con Padre, Padre nuestro. Porque eso cambia todo. No es una base como una relación empresarial, que voy a hacer mi contrato y mi parte y usted va a hacer su parte, Dios. Pero es una relación familiar. Y Él dice, si es su Padre, hay que orar Padre. Hay que entrar en su presencia así, porque nos da pleno acceso, es la base de nuestro acceso, y podemos tener confianza en su presencia porque es nuestro Padre. Pero también dijo que antes de pedir nuestras necesidades, debemos entender que el propósito de la oración es para alinear nuestro corazón con el propósito de Dios. Y por eso dijo, pues, Padre nuestro que estás en los cielos, no comenzó con nuestro pan, ni nuestra necesidad, ni mi primo enfermo, ni mi cuerpo que duele mucho hoy por culpa de esos jóvenes que me invitaron a jugar básquet anoche, que duele mucho, me siento como un anciano de 95, 120 años, algo así. Pero antes de orar por esas cosas, dijo que Padre nuestro es el acceso. ¿Qué dijo? Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en el cielo así como en la tierra. Y dijo, Señor, queremos alinearnos con tu voluntad, con lo que tú quieres. Es el propósito de la oración. El acceso es que es nuestro Padre, pero el propósito es que pues queremos alinearnos con Él. Por eso muchas veces hasta Cristo mismo decía, Señor, no lo que quiero yo, sino como tú. Sino como lo que tú quieras. Que no haga, se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Cuando estaba orando en cuanto a la crucifixión, a la cruz, dijo, Señor, la cruz será difícil, va a doler mucho, y si hay otro camino, vamos a tomar el otro camino. Yo entiendo que es la única manera, entonces, Señor, no sea mi voluntad, sino la tuya. Señor, no sea lo que quiero yo, sino lo que tú quieres. Señor, hágase tu voluntad. Así debemos orar nosotros. Y después, como hablamos hace 8 días, debemos depender en Él para nuestro pan diario. Es la necesidad, provisión y dependencia física y espiritual que viene diariamente. No dijo, Señor, el postre de cada día, dánoslo hoy. No lo dijo así. Dijo el pan. Lo sencillo, lo básico para vivir. No solo pan físico, que es importante depender en Él para la necesidad física, pero dijo el pan espiritual también. Y en el todo Nuevo Testamento vemos que Cristo es pan de vida. Vemos que su palabra es pan para nosotros. Debemos estar con buena dieta, ¿no? Comiendo suficientemente del pan de Dios todos los días. Cuando yo pienso en la comida física, pues yo no quiero simplemente comer una vez al mes ni una vez cada 8 días. De vez en cuando hay tiempos de ayuno y eso está bien. Hablaremos de eso dentro de unas pocas semanas, como 2 semanas, si Dios quiere. Hablaremos del ayuno y la oración, eso está bien. Pero la verdad es que físicamente yo quiero comer, ¿cuántas veces? Se dice, muchas, demasiado, Señor. Demasiado, pastor, qué pena que le decimos, pero parece que usted come mucho. Pues a mí me gusta comer y yo quiero comer en la mañana, en la tarde, en la noche, por lo menos 3 veces. A veces no alcanzo 3, a veces alcanzo 5 o 6. Pero quiero estar comiendo constantemente, igual, de la misma manera, quiero estar comiendo la palabra de Dios constantemente. Algunos de nosotros tenemos muy mala dieta espiritual porque simplemente estamos consumiendo pan espiritual los domingos. Cuando usted viene aquí es la única vez cuando va a recibir algo de alimentación. Quiero enseñarles cómo preparar su propio pan. Quiero enseñarles cómo estudiar la palabra de Dios por sí mismo. ¿Por qué? Porque igual como con mis hijas, ahora son bebés, ahora no saben preparar la comida, tal vez saben meterse en los dulces, los caramelos, pues son expertas en esa cosa. Pero quiero enseñarlas, mi esposa quiere enseñarlas eventualmente, ya cuando vayan creciendo, que sepan preparar su propia comida. Amén. Pero siempre debemos estar dependiendo en Dios por el pan diario. Hoy vamos a mirar. Vamos a enfocarnos en la primera parte de ese versículo 4. Dice aquí, y perdónanos nuestros pecados, porque también, ¿qué? Nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Pues yo recuerdo que cuando comencé a mirar esto hace años, perdónanos nuestros pecados, me gusta, porque yo tengo muchos pecados, muchos fracasos, muchas fallas. ¿Por qué también nosotros? Pero Señor, si no puedo decir eso, si yo quiero guardar amargura y un espíritu implacable en mi ser en cuanto a otras personas, si no quiero perdonar, ¿será que me perdonas todavía? ¿Será que me perdonarás? Pues por eso dice, perdónanos nuestros pecados, ¿por qué? Pues llega a ser una... Un pensamiento conectado aquí. Pero cuando dice, ¿por qué perdonamos? ¿Por qué también nosotros perdonamos a otros? A todos los que nos deben. No a algunos, pero a todos los que nos deben. Pues esa palabra, ¿por qué? Nos lleva a entender que hay una conexión entre, Señor, perdónanos, ¿por qué también perdonamos? Y cuando miramos en el transcurso de la Biblia, vamos a mirar que ese pensamiento está muy conectado. Que nuestro acceso a Dios es a base de que es nuestro Padre. Que el propósito de la oración es para alinearnos. Y debemos pedirle a Dios por nuestro pan diario. Debemos depender en Él diariamente. sí habrá una necesidad diaria, una provisión diaria, una dependencia diaria, pero dice que yo voy a escuchar sus oraciones a la medida que vivan como quiero que vivan. Voy a escuchar, no al mundo no escucha porque no es, Dios no es su padre. A los perdidos, a los inconversos, Dios no los escucha en el primer lugar porque Dios no tienen el acceso ante Dios. Pero dice que hasta para los que son los hijos de Dios, pueden haber cosas que van a entorpecer nuestra relación con Él. Quiero que busquemos otro pasaje. Vamos a estar aquí en 1 de Pedro 3 por la mayoría del mensaje de hoy. Entonces, si tienen su Biblia, busquen conmigo a 1 de Pedro 3. Miraremos del versículo 7 hasta el 12. Dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. Sabiamente. ¿Qué quiere decir vivir con ella sabiamente? Quiere decir que los maridos, ¿quién es marido acá? Somos muy pocos, pero estamos aquí. Los maridos no somos tontos con la esposa, no ignoramos a la esposa, no vamos a tratar mal con la esposa, vamos a ser sabios. Un hombre que había alcanzado como 60 años de matrimonio, algo así, era un amigo mío, ya mayor de edad, pero yo le dije antes de casarme, ¿usted tiene algún consejo para mí que ya me voy a casar? Pues dijo, Aarón, hay que aprender dos frases, simplemente dos frases, y con esas dos frases, o mejor tres frases, con esas tres frases puedes tener el éxito en tu matrimonio. Y dije, ah, bueno, ¿cuáles son las frases? Dijo, te amo, hay que seguir diciendo te amo a tu esposa, hay que seguirla diciendo que la amas, ¿por qué? Porque ella necesita escuchar eso. Bueno, es la primera frase. La segunda es, perdóname. Bueno, eso es supremamente importante. Y la tercera es, tienes toda la razón, mi amor. Entonces dijo, con esas tres frases puedes tener un matrimonio exitoso, un matrimonio muy bueno y tener muchos años disfrutando. Si no dices te amo, si no digas te amo, pues ella va a pensar que no la amas. A pesar de que algunos dicen, bueno, yo te dije en el altar que te amaba y te voy a informar si eso cambie. Pero la mujer necesita escuchar eso, pero también necesito escuchar, perdóname, tienes toda la razón, mi amor. Por eso es vivir con ella sabiamente, pero también dice, dando honor a la mujer como vaso más frágil. Eso quiere decir que no es uno de esos platos desechables que vamos a usar y abusar y tirar en la basura o botar en la basura, ¿no? No es una cosa que vamos a despreciar, sino es como un plato fino, algo, un vaso fino, algo que cuidamos, algo que honramos. Y los hombres deben no solo vivir con ella sabiamente, sino tratarla bien, con honor, con respeto. Y dice que son también coherederos de la gracia de la vida. Que usted, Señor, no es superior espiritualmente a su esposa, debe ser el líder espiritual, y la Biblia lo dice claramente, pero no es superior. Dios también hablará con su esposa. Amén. Dios, ella también puede comunicarse con Dios. Ella también va a experimentar la herencia así como usted en el cielo. Si es hija de Dios, ella también es coheredera de Dios, de la gracia de Dios. Amén. Y dice que no hay que despreciarla. Pero miren esta frase bien. Para que vuestras oraciones no tengan, ¿qué? Estorbo. Pues luego en el 8 dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivo, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿qué hay que hacer? Refrene su lengua de mal, sus labios no hablen engaño, apártese del mal, haga el bien, busque la paz y sígala. ¿Por qué? Los ojos de Dios, los ojos del Señor están sobre ¿quiénes? Justos. Y sus oídos atentos ¿a qué? Sus oraciones. Pero, si usted tiene el hábito de marcar en su Biblia, ponga un círculo sobre esa palabra pero, o una línea debajo, subráyela. Pero el rostro del Señor está, ¿qué? Contra aquellos que hacen el mal. está contra ellos. Pues aquí en el mismo texto, pues hay dos advertencias. Por todo el libro de 1 de Pedro vemos varias advertencias que si ustedes no entienden este concepto, van a haber estorbos a su oración, entorpecimientos a sus oraciones. Van a haber obstáculos en esa conexión entre usted y Dios. Y si usted no cambie, usted no va a poder orar y ser oído. Dios, a pesar de que su padre va a tirar, va a voltear la cara, no va a escuchar, va a darle la espalda hasta que usted cambie, porque los ojos de Dios están sobre el justo y Él está atento a sus oraciones, pero Él está contra aquellos que hacen el mal. Vamos a mirar eso en el contexto de la vida cristiana, que la oración puede llegar a estar entorpecida. Amén. Vamos a orar. Señor, ayúdanos en este tiempo, en estos minutos que estamos aquí con tu palabra abierta. Señor, queremos que nos hables. Señor, usa mi boca, usa el micrófono aquí, el sistema para herramientas, para dar tu mensaje, Señor. No es mío. Es algo que me ha ayudado, me ha cambiado, pero no es mi mensaje, es tu mensaje, Señor. Y así, por eso queremos, Señor, que tú nos hables. Si hay alguien aquí que no te conoce de una manera personal, una manera íntima, que no conoce tu salvación, que no se haya arrepentido y creído de la verdad del Evangelio, Señor, que hoy sea el día, que hoy sea la diferencia, que hoy sea el primer día del resto de su vida en como un creyente, un hijo de Dios. Y para nosotros, Señor, los que estamos viviendo como sin importarnos, Señor, con apatía en cuanto a la oración, en cuanto a poder comunicar contigo, Señor, ayúdanos a arrepentirnos. Ayúdanos a restaurar esa comunicación. Señor, háblanos, obra en nosotros y te honraremos en esto. Te amo, Señor, en tu nombre te lo pido. Amén. Pues quiero darles tres cosas simplemente. Número uno, es posible que nuestras oraciones sean entorpecidas. Que nuestras oraciones estén entorpecidas. Es posible. Bueno, por todo este libro de 1 de Pedro y por toda la Biblia vemos que vemos advertencias en cuanto a eso. Dice que eso sí puede llegar a pasar, que van a perder el privilegio de ser oído en la oración. Van a perder el privilegio de comunicar con su Dios o ser oído. Él seguirá como su Padre, Él seguirá como Dios y no pueden perder la salvación, pero pueden perder algo de acceso con Él. Pueden perder la bendición de su presencia. Pues es el sentimiento que Dios está muy lejos, que no escucha y que a Él no le importa nuestra vida. No sé si usted ha sentido eso, yo sí. Y es un sentimiento que no me gusta. Es una emoción que sentir y pensar que Dios está mucho más allá de lo que puedo imaginar y lo que alcanzo yo. Que Dios está muy lejos, que Él no quiere escucharme, que no le importa lo que está pasando en mi vida. Esa es la actitud del salmista. Cuando leímos en Salmo 88, dijo: Señor, estaba orando, pero parece que las oraciones no llegan más allá del techo. Señor, ¿qué pasa? Parece que estoy encerrado aquí, me siento solito, Señor. No tengo amigo, ni compañero, ni a ti, mi Dios, el Dios de mi salvación. Hay algo en mí, examíname, Señor. ¿Qué me está impidiendo? ¿Qué está entorpeciendo a mis oraciones? Ese sentimiento que está muy lejos. Pues para una persona incrédula, una persona inconversa, una persona que no es hijo de Dios, eso es normal. Es muy normal. Pueden recordar, pues todo el mundo tenemos religión, de alguna forma tenemos un fondo religioso. Pues no sé si pueden recordar momentos en que ya estaba en la iglesia, a misa, un culto, lo que sea, sin que Cristo sea su salvador, sino que sin que se haya arrepentido y creído, y alguien dice: vamos a orar, y ha pensado: ¿por qué? La oración no hace nada. Y bueno, vamos a: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu... Bueno, y pues lo hemos dicho, y hay palabras que pasan por la boca, pero no sentimos una conexión de Dios. Entonces, para un incrédulo, una persona que no ha sido salvo, pues es la vida normal, que Dios parece que está muy lejos, que no está interesado. Pero para un creyente, para una persona que haya experimentado ya la presencia de Dios en su vida, que haya experimentado la comunión de Dios en su vida, una relación íntima con Dios en su vida, haya experimentado esa perfecta paz, le da mucho miedo como una cosa, la cosa más horrible en toda la vida, perder la presencia y la bendición de Dios. Por eso muchas veces el salmista dijo: Señor, ¿qué hago? ¿Qué hice, Señor? No quiero perder tu presencia. No quiero perder tu bendición en mi vida. No quiero perder el acceso porque te necesito. Porque los que hemos experimentado eso, no queremos apartarnos de Dios. Pero a veces sentimos así. No sé si soy el único, pero usted, después de haber sido un creyente, después de haber experimentado la bendición de andar con Dios, ha estado alejado de Dios, ha intentado orar y hay un sentimiento de que Dios está muy lejos, que no le importa nada, que todo lo que decimos está en vano porque a Dios no le importa y Dios no está escuchando, parece que está muy lejos. Es algo que es posible, que nuestras oraciones estén entorpecidas, pues es un sentimiento también de hipocresía. Hipocresía en abrir la boca esperando que algo espiritual salga. Cuando sabemos que el corazón está lleno con carnalidad asquerosa y podrida. Carnalidad horrible. Abrir la boca y decir, pero ¿por qué voy a orar? ¿Por qué voy a orar? Cuando yo toda la noche he estado pensando en otra cosa. Cuando el deseo de mi vida es tener una gran suma de plata, tener mucha riqueza. Cuando he estado mirando la pornografía, cuando he estado en una situación pecaminosa, cuando he estado mintiendo, cuando he estado haciendo todo, ¿por qué voy a orar? Y cuando abrimos la boca sabemos que hay algo dentro de nosotros que dice, soy hipócrita. Hay gente que me dice todo el tiempo, pues no voy a la iglesia porque no... Pues está llena de hipocresía, de hipócritas. Y les digo, pues siempre tenemos espacio para un hipócrita más. Porque a veces todos somos así. A veces nosotros fingimos ser algo que no somos, pero cuando abrimos la boca o el corazón en oración, ¿sabes? Ustedes saben, espero, ¿no soy el único? ¿O sí? Que cuando abren la boca es como el sentimiento de que hay una pelea, una batalla siempre, constantemente está en nosotros, entre la carne y el espíritu. Y hermanos, cuando estamos cediendo más a la carne que al espíritu, ¿qué pasa? ¿No queremos orar? ¿Por qué? Al acercarnos a Dios, nos sentimos incómodos. No disfrutamos la bendición de la presencia de Dios, ¿por qué? El pecado nos avergüenza, nos da pena. Y no queremos acercarnos a Dios porque sabemos que estamos viviendo la vida de un hipócrita. Pues seguir fingiendo ser espiritual no ayuda a nadie. No ayuda ni a usted, ni a la iglesia, ni al mundo que está buscando ver una diferencia. Está buscando ver una diferencia entre alguien que es de Dios, que tiene la salvación, y alguien que no. ¿Por qué están contemplando lo mismo? Porque todos batallamos asunto de culpa, de conciencia, hasta el mundo dice que el Espíritu Santo está en el mundo dando convicción a los que están perdidos, enseñándoles la necesidad de creer. Entonces la gente busca una diferencia. Y cuando están viendo la vida de un creyente que está viviendo en hipocresía, ¿saben qué? Muchas veces tienen excusa de decir, no quiero lo que ellos tienen porque la vida de ellos es más difícil todavía. Sí están en lo mismo, están haciendo las mismas cosas, pero ellos no van a... No hay diferencia en ellos, hasta que la vida de ellos es más difícil porque ellos tienen que ir los domingos, los martes, los viernes, de eso, tienen que sacrificar tiempo en la iglesia, tienen que... El diezmo, uy. Tienen que hacer todo eso y no viven vidas diferentes, siguen con la misma falta de paz, la misma falta de propósito, la misma todo. Entonces, ¿por qué quiero eso? La hipocresía, fingir ser algo que no somos, no ayuda ni a nosotros, ni a ellos, ni a la iglesia, ni nada. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Pues es el sentimiento también que todo está derribando, que estamos perdiendo lo que en un momento era tan real. Y eso, esta posibilidad de que nuestras oraciones estén entorpecidas, de que mis oraciones estén entorpecidas, que no llegan más allá del techo de este salón, me da mucho miedo. ¿Por qué? Porque yo no quiero perder la presencia, la intimidad con Dios. Yo no quiero perder eso. Y no sé si ¿A usted le molesta pensar en no tener la bendición de Dios, no tener la presencia de Dios, que Dios no esté escuchando sus oraciones? Pero a mí me molesta. No quiero llegar a ese punto. Amén. Entonces vamos a mirar, al doctor Jesús. Vamos a una cita con él, al médico Jesús. Vamos a abrir su palabra. Él va a examinarnos y darnos un examen espiritual. Va a abrir nuestro corazón y demostrarnos qué es el problema. No me gusta ir al médico. ¿Por qué? Ustedes lo saben. Porque yo tengo miedo en qué me va a decir. Que va a decir, ay, pero Aarón, el peso. Ay, Aarón, pero esos dientes, no quiero ir al dentista. Porque mi esposa está diciendo, amor, necesitas ir al dentista. Ay, pero no. ¿Por qué? Porque yo sé que va a decir, ay, necesitamos llenar eso, necesitamos sacar eso. Ay, tú tienes mucho problema ahí. No, es incómodo, ¿no? Pero ¿saben qué? No quiero perder mis dientes tampoco. Amén. Entonces vamos a ir al doctor Jesús. Vamos a abrirnos. Vamos a dejar que nos haga un examen espiritual. Para demostrarnos cómo sanar esa relación dañada con Él. Entonces, número dos. No solamente es posible que nuestras oraciones estén entorpecidas, pero número dos, nuestra manera de vivir afecta mucho nuestra relación con Dios. Nuestra manera de vivir afecta mucho nuestra relación con Dios. Así nos dice primero de Pedro. Primero de Pedro, de vez en vez estaba diciendo, esposos, maridos, vivid sabiamente con sus esposas. ¿Por qué? Para que sus oraciones no tengan estorbo. Nuestra relación con otros puede afectar nuestra relación con Dios. Amén. Así dice, por todo ese texto que acabamos de leer hace unos minutos, no volveremos a leerlo. Si usted quiere estudiarlo más, ahí está, puede apuntarlo. Pero hay que entender, nuestra relación con otros ya afecta mucho. El esposo con su esposa, los padres con sus hijos, jefes con sus empleados, creyentes con sus hermanos en Cristo, con la manera que yo trato a Juan, va a dar fruto en mi relación con Dios, o fruto bueno o fruto malo. La manera que hablo con John y Juan. Bueno, hay muchos Juanes acá. La manera que hablo con Juan va a afectar mucho la conexión que tengo con Dios. La manera que pienso en cuanto a Javier va a afectar mucho mi relación con Dios. Si estoy guardando amargura contra mi hermana Patricia, Si ella me había hecho maldad, algo malo que no había hecho, no lo ha hecho, pues para que todos sepan, pero si ella me, o si yo pensara que me miró una vez con mal ojo, ¿no? Que, no, y entonces voy a guardar amargura y cada vez cuando estoy alrededor de ella, no, Señor, encárgase de ella. O deseando su mal, deseando eso, ¿saben que eso va a afectar mucho mi relación con Dios? Dice, por eso hay que, esposo, vivir sabiamente con sus esposas. Sed benignos todos. Amaos los unos a los otros con un amor fraternal. Dice que cuando alguien nos hace daño, hay que bendecirlo, hay que ayudarlo, hay que hacer todo lo bueno, todo lo recto. Como Cristo dice en Mateo, también predicó un mensaje diciendo, amad a vuestros enemigos. Dice, bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajen y os persiguen. Dice que hay que tratar bien con los demás porque eso afecta tu relación con Dios. Y si usted está aquí este día y tiene algo mal en su corazón contra otra persona, no podrá orar y estar oído. Las oraciones no estarán recibidas. ¿Por qué? Porque un espíritu, una actitud de amargura, una actitud implacable afecta mucho nuestra oración. Así dice en nuestro texto, Lucas 11, dice, y perdónanos nuestros pecados, porque también perdonamos a todos los que nos hacen mal. Pues voy a buscar estos dos textos aquí. En Mateo 18 dice esto, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Cuántas veces? Y dice, ¿hasta siete? Siete es un número. Hay algo de numerología aquí. Es un número de que quiere decir completo, total, completo, maduro, perfecto, todo. Y dice, pues, 7 veces, ¿ya? Sí, y pues, será completo. Ya después de 7 veces de perdonar, y Cristo, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. En otras palabras, no solo completo, pero completo, más completo, más completo, más completo. Yo conozco un amigo que, yo no sé si estaba bromeando o qué, que si me estaba tomando el pelo, pero yo creo que estaba hablando en serio. Dijo que muchos me han hecho mal, pero aquí veo en la Biblia que debo perdonarlos 490 veces. 490 veces. Y ahora estoy en 317. estoy guardando un récord y ya estoy casi llegando. Y después de cumplir los 490 veces que estoy perdonando, que no tengo que perdonar a ni otro, porque así dijo Cristo. Eso no es lo que estaba diciendo. Estaba diciendo esto: ustedes deben siempre perdonar, siempre perdonar. Y después de eso, en Mateo 18, no tenemos tiempo para mirarlo con mucho detalle hoy, pero ahí dice, Cristo da un ejemplo, una parábola, en este caso del perdón. Dice que hay un siervo que le debía a su maestro mucha plata. Y cuando dice mucha plata, estamos hablando de más que él podría ganar en toda su vida laboral. No solo una vida, no solo dos vidas, pero docenas de vidas. Nunca podría ganar suficientemente para pagar esa deuda. Estamos hablando de una deuda de miles de millones de pesos. Para que captemos la información. No eran pesos en ese tiempo, pero para nosotros sería una cantidad inmensa. Que tal vez la gente más rica de todo el mundo podría pagar, pero nosotros, la gente común y corriente, no. Ni los gringos, ¿saben? Nosotros tampoco tenemos esa plata. Pero estaba diciendo, bueno, ese señor tenía la deuda. Y el rey dijo, pues hay que pagarme, toca pagarme. El señor dijo, no puedo, no tengo. Mi señor, no tengo, no puedo pagarte, no puedo devolver lo que me prestaste. No sé cómo gastó esa plata tampoco, pero bueno, de todos modos, ahí el rey dijo, bueno, tuvo misericordia a él y dijo, bueno, me hago cargo de esto, te perdono, te perdonaré, ¿ya? Bueno, uy, qué milagro, ¿no? Y el mismo día el Señor fue y buscó a un amigo suyo, a otro siervo, y dijo, tú me debes 10,000 pesos, te presté 10,000 pesos ayer por el almuerzo y no me has pagado. Y bueno, tiene la mano sobre su garganta y ahí está hablándole fuertemente. Y el Señor dijo, no tengo los 10,000 pesos, qué pena, pero ya voy. Dijo, no. No estoy satisfecho con esa respuesta y mandó, demandó, le envió a la cárcel, hasta su esposa, sus hijos, a todos para pagar esa deuda tan pequeñita, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues el rey se enteró y dijo, no, eso no está bien. Pues la aplicación para esa historia es darnos a entender que los perdonados perdonan. Los perdonados perdonan. Yo no quiero hacer pequeño lo que alguien le ha hecho a usted. Todos tenemos equipaje emocional en cada parte de nuestra vida. Todos tenemos historias, una historia personal. Alguien me hizo daño, alguien me robó, alguien me mintió, alguien me hizo eso el otro, alguien me era muy abusivo emocionalmente, físicamente, verbalmente, eran muy abusivos. Y no quiero tomar lo que otros han hecho y pues hacerle una cosa muy pequeña. Queremos buscar la justicia siempre, y si es un asunto legal, claro que deben pagar la consecuencia legal. Si alguien le ha abusado a usted físicamente y está guardando amargura, no quiero decir que simplemente suelte, pues hay que reportarlo. Porque hay un lado del pecado y otro lado de delitos, ¿no? Y pues el lado de delitos, pues uno debe pagar la justicia de lo que, por lo que ha hecho. Pero a la vez, yo les digo esto. Si yo pienso en lo que todos me han hecho, todo lo malo que me han hecho, todas las veces que la gente aquí en Colombia me ha fracasado, la gente en los Estados Unidos me ha fracasado, me han engañado, me han hecho es familiares, amigos, hasta amigos muy unidos y me han hecho malas cosas. Y si yo medito en eso, ¿saben qué va a pasar? Voy a guardar algo dentro de mí, amargura, como veneno. Queriendo envenenar a otros, me enveneno a mí mismo. Es como guardar algo en la boca para chupar como en el vaso de agua de otro. El veneno, pues ¿qué va a pasar si el veneno está en mi boca? Me va a afectar mucho más a mí que a otra persona. Y a veces deseamos que algo malo acontezca, que algo malo pase en la vida de otro porque nos ha hecho daño. Pues lo que Cristo dice es, yo les he perdonado mucho más. ¿Saben qué? Nosotros merecíamos el infierno, merecíamos toda la ira de Dios, merecíamos. ¿Por qué? Porque éramos enemigos de Él, enemigos de Él. Sin amarle a Él, nos amó a nosotros. Sin tener nada de cariño para Él, nada, no nos importaba por nada, pero Dios nos amó y Dios hizo todo para rescatarnos y pagar nuestra deuda de pecado. ¿Por qué lo hizo? Porque nos amó. ¿Por qué nos amó? Yo no sé, pero gracias a Dios que sí, amén. Gracias a Dios que me amó. Cuando yo pienso en las veces que he rompido, he quebrantado la ley de Dios, pensemos en los 10 mandamientos, no tendrás otros dioses. ¿Cuántas veces he puesto algo sobre Dios en mi vida? He adorado más a la plata, más a los deportistas, más a los actores famosos, más a la gente famosa que a Dios. He, como en cierta forma, adorado a otros dioses. No he tenido como estatuas, imágenes para adorar y rezar. No, pero yo pongo a otra cosa encima de Dios en mi vida. Uy, pues eso es blasfemia también, tomar el nombre de Dios en vano. ¿Cuántas veces hemos dicho, ay Dios? Cuando no estamos dándole a Dios respeto, ¿cuántas veces hemos dicho como algo, ay, mi Señor Jesucristo, será un día difícil? Pues eso es algo común, pero no saben que cada vez cuando decimos cosas así, no dando honor a su nombre, estamos blasfemando su nombre. ¿Estamos blasfemando su nombre? ¿Cómo así? Es algo tan común para nosotros. Pues no mentirás. ¿Cuántas veces hemos mentido? Pues por lo menos millones, innumerables. No codiciarás. ¿Cuántas veces hemos mirado algo que otra persona ha tenido? Sea una posesión, algo de tecnología, un carro, una casa, o el cuerpo de su esposa. Hemos mirado a personas con codicia en nuestro corazón cuando van pasando. Hemos tenido ¿y saben qué? Dios dice que eso es pecado, eso, están quebrantando mi ley, pero yo les perdono. Se acepte mi perdón, yo les perdono. Yo mismo pago la deuda de su pecado, yo mismo pago, cancelo su multa. Pero nosotros, habiendo sido perdonados de mucho, vamos a otro y nos han hecho algo tan sencillo en comparación y no queremos perdonarles. Hermanos, cuando guardamos eso, esa amargura, Dios dice, no voy a escuchar sus oraciones. Dice en Efesios 4, 31 y 32, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dice, ustedes tienen tal vez la razón para enojarse, tienen tal vez la razón para airarse y la razón para guardar amargura, pero no lo deben hacer porque es veneno. Hay que ser benignos unos con otros, hay que hacer bien nosotros, pero también hay que perdonar unos a otros como Dios también nos perdona a nosotros. Amén. Pues es un problema que llega a nuestra vida, un obstáculo grande. Y por eso muchos nunca sientan una comunicación clara con Dios. No tienen una relación íntima con Dios. ¿Por qué? Porque guardan eso en el corazón. Y así como dice nuestro texto, perdónanos nuestros pecados porque también perdonamos a otros. Señor, entendemos lo que has hecho por nosotros, por eso perdonamos y sabemos que sin perdonar a otros, que no tenemos el derecho de ser oídos delante de ti. Ay, qué palabras duras, ¿no? Pero es la verdad. Les quiero ayudar en esta noche. Esto me ayuda a mí. y les quiero ayudar a ustedes. Si no queremos perdonar a otros, la Biblia nos enseña que Dios también, tampoco nos perdonará a nosotros. Wow. Pues dice en Salmos 66, 18, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no habría escuchado. Otra cosa que nos entorpece en las oraciones es el pecado en nuestra vida personal. Bueno, no hay nada que yo pueda esconder de Dios, porque Dios lo ve todo y lo sabe todo, está en todo lugar. Y tantas veces nosotros tenemos nuestro pecado secreto y nadie más sabe. Su esposa, su esposo no sabe, sus amigos no saben, sus compañeros no saben, su pastor no sé. Pues yo soy ignorante también, no tengo el poder de Dios para discernir el corazón de todos ustedes. A veces ni tampoco mi propio corazón, pero a veces guardamos ese pecado secreto. No queremos que nadie sepa, pero ¿saben qué? No podemos esconder nada de Dios. Y la Biblia enseña, no solo acá en Salmos 66, pero en muchas otras partes, si guardamos iniquidad en nuestro corazón, si pecamos y guardamos eso en el corazón, si queremos andar en el pecado, Dios va a esconder su rostro de nosotros para no oír nuestra oración. ¿Por qué? Es sucio, es suciedad. Pues es interesante porque ahí en 1 de Pedro vemos el opuesto de lo que a veces pensamos. Pensamos, bueno, estoy en el pecado, voy a orar para que esté bien. Pero Pedro también dice, bueno, si están en el pecado no pueden orar y ser oídos. Dios va a esconder su rostro. Y están los dos lados. Todo depende de nuestra actitud. Si estamos guardando ese pecado sin querer soltarlo, pues Dios no querrá escucharnos. Hasta 1 de Juan dice que los que están practicando el pecado, profesando ser creyentes, no lo son. ¿Por qué? Un creyente pues estará en gran conflicto con el Espíritu. Pues para el mundo el pecado es normal. El pecado sí nos trae algo de convicción, sabemos que no hay algo que no está bien, pero para el creyente, el espíritu que mora en nosotros no puede vivir en una casa sucia, en un templo sucio. Y hay algo dentro de nosotros que dice, Aarón, eso no está bien, no debes vivir así. Y dice en 1 de Juan, si continuamos, si seguimos practicando el pecado, diciendo que Dios es nuestro Dios, que somos sus hijos, somos mentirosos. Pero a la vez dice en 1 de Juan 1, que si decimos que no tenemos pecado, también somos mentirosos, porque no somos perfectos. Y hay alguien que siempre dice, bueno, he alcanzado la santidad total y no hay pecado desde que acepté a Cristo. Y dije, mentiroso. ¿Por qué? Porque yo sé la batalla, yo conozco la batalla personal. No somos perfectos, pero la diferencia es esto, no podemos seguir en el pecado. Hay algo en nosotros que dice, no podemos seguir en el pecado. Es como respirar en nuestra vida. Si tenemos un pitillo, estamos debajo del agua, con ese pitillo respirando. Y si ese pitillo llega a ser como algo de tierra, algo de polvo, algo de agua, ¿qué va a pasar? ¡Ay, tengo que arreglarlo! Voy a limpiar ese pitillo. ¿Para qué? Para que pueda orar. Sí, la vida de un creyente. A veces llegan cosas en el pitillo de nuestra vida. A veces llegan pecados. Pero no queremos seguir viviendo. No podemos seguir viviendo así. Porque nuestra vida, nuestra relación con Dios dependa en la santidad. Bueno, negligencia e indiferencia a la palabra de Dios. Es otra cosa que puede afectar mucho nuestra oración, nuestra relación con Dios. Dice en Proverbios 28:9, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El que aparta su oído para no oír la ley es otra palabra en ese contexto para referir al Antiguo Testamento, a la palabra de Dios, a la Escritura. Pues ahora no solo tenemos la ley, pero tenemos los profetas, tenemos los evangelios, tenemos las cartas a las iglesias, pero esto sigue siendo la palabra de Dios. Y el principio está ahí. Si alguien dice, bueno, no me importa tanto leer la Biblia, pero voy a orar, voy a dedicarme a la oración. ¿Jamás han estado con una persona que habla y habla y habla y habla y habla sin dejarle hablar a usted? Ya están pensando, ahora mismo, Estamos mirándole, es un gringuito ya, con camiseta o camisa azul. No, pues a veces cuando alguien quiere hablarnos, es como decir, hola, ¿cómo estás? Pues mi nombre es esto, y ¿cómo te ha ido? Pues bueno, yo tengo una esposa, y ahí se llama Abri, tengo mis hijas, y ¿usted tiene hijos? Ah, bueno, yo tengo hijos también, y pues son tres, y ¿cuántos hijos tiene? Bueno, yo mis hijas son... ¿Y usted trabaja en alguna parte? Pues yo también, yo trabajo. ¿Han estado con una persona así? Yo sí. Yo sí. Y es difícil hablar con esas personas. ¿Por qué? Y no puedo decir, hablé con tal fulano hoy. ¿Por qué? Porque no dije nada. Escuché a ese tipo por media hora sin que me dejara hablar 2 segundos. Bueno, saben que a veces somos así con la oración y dice la palabra de Dios, si no queremos oír su palabra, si no queremos pasar tiempo en su palabra, pues tampoco, dice, nuestra oración será abominación. Uy, es una palabra tremenda, tremendamente profunda y fuerte. Que cuando llego ante Dios y Dios dice, mi hijo, te he querido hablar. ¿Cómo nos habla Dios? Por su palabra. Te he querido hablar, tengo muchas cosas para enseñarte. El Espíritu Santo que está dentro de ti, mi Espíritu puse en ti para guiarte en la verdad. Cuando tú estás ahí leyendo la palabra de Dios, te estoy hablando, te estoy mostrando qué quiero de tu vida y cómo soy yo y cómo eres tú y el propósito que tengo y la paz que puedes tener y cómo vencer al maligno en esta vida, cómo sobrepasar la tentación, cómo puedes tener la victoria en todo y cómo puedes... Pero nunca me quieres escuchar. ¿Y cómo que voy a escucharte a ti hablar de tu dolor por jugar básquet por media hora? ¿Cómo que voy a escucharte a ti si quieres ignorar mi palabra? Negligencia e indiferencia a la palabra de Dios. Pues no podemos separar la Biblia de la oración. Van siempre juntos. Orar es como hablamos con Dios. Y la palabra de Dios es como Dios nos habla con nosotros, por eso se llama la palabra de Dios. Bueno, hermanos, hay un punto más aquí. Restaurar la conexión con Dios requiere un esfuerzo. Quiero que miremos, por lo menos acá, es un versículo nada más, en 1 de Pedro 4, versículo 7. El otro capítulo de donde estuvimos vuelve a este tema el apóstol Pedro en su carta a la iglesia. Dice, mas el fin de las cosas, de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Sed pues, ¿qué? Sobrios y velad en oración. Pues es interesante, cuando iba estudiando este pasaje, pues iba mirando el contexto y no solo el texto, pero el contexto y para no sacar pretextos, porque a veces eso es lo que hacemos muchas veces. Queremos imponer lo que queremos decir sobre la palabra de Dios, pero eso no quiero hacer, no quiero hacer nunca. Pero aquí estaba mirando bien lo que dice y en el contexto me lleva a entender y también por mirar en los idiomas originales, que hay una palabra que es una de las palabras más cortas en el idioma español. Es la palabra que consiste en una sola letra, I. Pues dice, sed pues sobrios y velad en oración. Y usted lo puede buscar también si tiene la herramienta, si no, les muestro cómo estudiar esas cosas. Pero esa palabra ahí nos lleva a entender que no es esto y al lado esto, pero es esto y encima de esto el otro. ¿Sí, sí me entienden? Pues en otras palabras, no voy a ser sobrio y a la vez orar, como dos cosas aparte, pero voy a ser sobrio para que pueda orar. Voy a ser sobrio, va a portarme así sobrio para que pueda velar en oración. Pues, ¿qué quiere? Eso me lleva a entender algunas cosas. Pues, hay una frase que tal vez va a causar risa, pero es la verdad. Cristo no besará a una esposa borracha. Cristo no besará a una esposa borracha. Bueno, eso es lo que está diciendo. Es lo que está diciendo. Nosotros como la iglesia somos la esposa de Dios, de Cristo. Y cuando vamos acercándonos a Él en oración es un tiempo muy íntimo que compartimos. Pues gracias a Dios, yo nunca he tenido que tener la experiencia de besar a una esposa borracha. Pues gracias a Dios, mi esposa nunca ha estado borracha así, entonces no sé cómo es personalmente, pero me han dicho que es una de las cosas más horribles que existe en este mundo. Besar a una persona que tiene el aliento horroroso, el aliento malo de la carne, pues del alcohol. Y cuando apenas hayan vomitado y quieren besarse y pues están así con ese mal aliento y se acerca diciendo, yo no he experimentado eso, pero me cuentan mis amigos que han pasado por eso, que es una cosa que nunca quiero experimentar. Entonces yo les creo. Pero saben que Cristo no besará a una esposa borracha. Así, por eso dice, sed sobrios, pues, ¿para qué? Y velad en oración. Para que podamos orar, hay que ser sobrios. Eso es lo que dijo en el capítulo anterior también, 1 Pedro 3. Dijo que hay que portarnos bien en esta vida para que podamos comunicar con Dios. Y cuando, si somos embriagados, enguayabados, así como dicen aquí en Colombia también, ya el otro día todavía como un poquito, con la carnalidad del mundo, Cristo nos seguirá amando. Podemos tomarlo por seguro, que Cristo nos seguirá amando, tal vez nos regalará una cobija, nos ayudará a acercarnos a la cama para descansar, en la mañana nos dará un tintico para poder recuperar algo y estar sobrio. Y nos amará y seguirá ayudándonos hasta que estemos sobrios, pero el mal aliento del mundo, no, con eso no nos besará en íntima oración. Cuando nos acercamos a Dios con el mal aliento de la carnalidad de este mundo, diciendo, Señor, quiero comunión contigo, ¿qué hará Él? Tal vez mañana. Vamos a ver. ¿Por qué? Ustedes saben. Cuando estamos viviendo en una manera carnal, mundana, Dios no querrá compartir íntima comunión con nosotros. Por eso dice, sed pues sobrios. Es un mandato. Es un mandato para acción. Es un mandato activo, no pasivo. Pues la verdad es que nadie ha llegado a estar sobrio por accidente, ¿cierto? Un borracho que siempre ha sido borracho no llegará a estar sobrio por casualidad. Pero hay que intentar. Un adicto que ha batallado con cosas por mucho tiempo tiene que intentar, tiene que tener, colocar barreras, tiene que ponerse alrededor de personas que le va a ayudar. Pues esforcémonos entonces en el hecho de dejar la borrachera del mundo atrás para seguir una relación más íntima con Dios. Amén. Pues examinémonos y limpiémonos para disfrutar la plena presencia de Dios. Y eso es lo que dice el texto de hoy. Perdónanos nuestros pecados porque también perdonamos. Señor, así como dijo el Salmo, ¿por qué no estás escuchando mis oraciones? Señor, ¿por qué no? ¿Por qué siento tan alejado de ti? Pues hay algunas preguntas. ¿A quién necesitamos perdonar hoy? Hay alguien que usted necesita perdonar hoy. Y no quiero hacer muy pequeño lo que ellos te han hecho. Pero tú, si no perdones, seguirás como en una relación muy alejada de Dios. Porque si has experimentado el perdón de Dios, perdona, perdona. Vamos adelante en la vida, perdona. ¿A quién necesita perdonar usted hoy? ¿A quién necesita pedir perdón hoy? Tal vez usted es el que ha hecho maldad a otra persona, ha engañado a otra persona, le ha mentido a otra persona, ha robado a otra persona, ha hecho algo a otra persona. ¿A quién debe ir hoy y pedirle perdón? Pues hay que pensar en eso. ¿Qué pecado necesita usted soltar hoy? ¿Hay algo que le está impidiendo en acercarse a Dios? Un pecado, tierra en el pitillo, ¿no? ¿Qué pecado necesitamos soltar hoy? ¿Qué actitud necesitamos cambiar hoy? Pues hermanos, ya en conclusión, de pronto usted nunca ha sentido acceso a Dios en la oración, porque nunca le ha recibido como su Señor y Salvador personal. Usted nunca ha tenido acceso a Dios. nunca has sentido una comunicación de Dios. Es una cosa tenerla y tener algo que está impidiendo eso, pero es otra cosa no tener el derecho ni de llamarle padre porque usted no es su hijo. Pues eso puede cambiar hoy. Él nunca oirá su oración si no es su hijo, porque no, usted no tiene base de acceso, pero hoy todo eso puede cambiar. Amén. Pues reconozca su pecado, arrepiéntase de ese pecado y su vana manera de vivir. Deposite su fe en Él para recibir la salvación que libremente le está ofreciendo. En Marcos capítulo 1, cuando Cristo estaba comenzando su ministerio, esto fue su mensaje y seguía siendo el mensaje de los apóstoles también y sigue siendo el mensaje de nosotros hoy. Dice: Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed el evangelio. Arrepentíos y creed el evangelio. Eso es lo que usted debe hacer. Arrepiéntase y crea el evangelio. Si no tiene la salvación, no tiene que esperar más. Y ahora, cristiano, le pregunto: ¿se ha satisfecho con vivir una vida vacía, una vida pasiva, una vida vacía de poder, sin poder en sus oraciones, sin poder en su vida, sin conexión con Dios, sin la paz de Dios en su alma? ¿Está satisfecho con vivir la vida así? Yo nunca quiero estar satisfecho con eso. Cuando siento que hay algo de entre mí y Dios, entre Dios y yo, cuando siento que hay algo que está entorpeciendo esa relación, quiero averiguar qué es y quiero arreglarlo. Debemos arrepentirnos y acercarnos a Él. Vamos a hacer todo lo posible, todo lo necesario para limpiar esa relación, para aclarar esa relación, para acercarnos nuevamente a Él. Pues hay un texto que vamos a leer y con esto terminamos. Santiago 4, pues si usted quiere anotarlo, es un buen pasaje para estudiar en cuanto a este tema. Dice en estos 10 versículos, yo sé que es mucho, pero escuchen bien. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Codiciáis y no tenéis? ¿Matáis? ¿Ardéis de envidia? ¿No podéis alcanzar? ¿Combatís? ¿Lucháis? ¿Pero no tenéis lo que deseáis? Porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Hermanos, a veces hay un conflicto. Nosotros queremos la bendición de Dios, queremos la ayuda de Dios, queremos la paz de Dios y queremos esto, el otro, queremos mucha plata, queremos una esposa, un esposo hermoso, queremos esto, el otro, queremos un buen trabajo, queremos una buena casa, queremos un buen carro, pero dice que no tenemos porque no pedimos, sino cuando pedimos, pedimos conforme a la codicia de nuestra alma. Y dicen el 4, almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Piensen en eso. Amigo del mundo, enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Es decir, que Dios, la presencia de Dios está en nosotros y somos el templo de Dios, como miramos el martes pasado, que Dios nos dio el Consolador que está en nosotros. Y cuando estamos viviendo para gastar nuestra vida en el mundo, para gastar nuestro tiempo, nuestros pensamientos, todo nuestro propósito en el mundo, en la carnalidad, el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. Él mismo tiene envidia piadosa, amén, diciendo: tú no fuiste creado para eso, Aarón. Debes vivir en comunión conmigo. Pues por eso dice en el 6, Él da mayor gracia. Amén. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y escuchen bien lo que dice en el 8, me encanta eso. Acercaos a Dios y Él, ¿qué hará? Se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligidos, lamentad, llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Para algunos de ustedes, de nosotros, para mí, debemos tomar esa actitud. Decirle: Señor, si hay algo en mi vida que ha estado entorpeciendo la relación que hemos compartido, quiero dejar eso aparte. Quiero limpiar mi mano, purificar mi corazón. Quiero dejar eso aparte para disfrutar tu presencia en mi vida. Señor, si hay pecado en mí, límpiame de ese pecado. Ayúdame a dejar aparte ese pecado. Si, Señor, hay amargura y un espíritu implacable en mí, ayúdame, Señor, a sobrepasar eso y perdonar así como me perdonaste. Me perdonaste mucho. Me debe facilitar perdonar lo poquito que otros me han hecho. No es nada, pensando en lo que te hice a ti y me perdonaste. Señor, si estoy tratando a mi familia con mala actitud, a mis hijos, mi esposa, mis compañeros en el trabajo, mi empleador, mi jefe, mis empleados, digo, si no estoy conviviendo bien con otros hermanos, Señor, ayúdame a hacerlo bien, corregir esas cosas con ellos para que podamos nosotros, tú y yo, Dios, compartir una vida de íntima, dulce, grata oración. Señor, en este momento te agradezco por tu palabra, que es como un espejo que nos revela, Señor, nuestro corazón que a veces llega a estar sucio. Señor, gracias por limpiarnos eternamente y adoptarnos eternamente para que seamos hechos hijos de Dios. Señor, tú tuviste que morir en la cruz por nuestra deuda. Pagaste la multa por completo, Señor, y ahora la posición, nuestra posición delante de ti está fija, está segura, Señor. No puedo cambiar de ser tu hijo, no puedo perder la salvación, no puedo perder mi posición ante ti. Pero, Señor, tantas veces abusamos la relación que tú quieres tener con nosotros. Recibimos y te maldecimos. No necesariamente con nuestras palabras, pero con nuestras acciones. Señor, vivimos con otras personas, no con un espíritu puro a veces, sino con amargura, un espíritu implacable, con pecados secretos, Señor, tratando mal con otras personas, a la vez diciendo que te amamos a ti. Señor, somos mentirosos cuando nos portamos así. Señor, te pedimos ayuda, no solamente en escudriñar nuestros corazones y revelarnos la maldad que necesitamos dejar aparte, pero también, Señor, la gracia que proviene solamente de ti. Señor, gracias porque tu gracia es mayor que nuestro pecado. Señor, cuando el pecado abundaba, mucho más abundaba la gracia. Señor, ayúdanos a humillarnos delante de ti para que nos exalte, Señor, a limpiar las manos, purificar los corazones y acercarnos a ti. Señor, te amamos, no queremos que nada estorba la oración que presentamos delante de ti. Te amamos, Señor, en tu nombre te lo pido, por el Espíritu Santo. Amén.
Recuerde visitarnos en el sitio www.luzparasuvida.com. Dios le bendiga.